recta en mi mano. El barco que quiero atracar está a 200 metros. Entonces, para la acción de ahora, saco mi espada y mi daga corta curva. No sirve para nada. O cuando ya estoy al lado, pegadito al otro barco, recién saco los cañones y empiezo a tirotear, y claro, las llamas, las mechas, queman el mío y se hunde el mío. No era malo el cañón, pero lo tenía que haber usado a los 200 metros. No era mala la daga, pero lo tendría que haber usado cuando estoy dentro del otro barco. Si no hago un diagnóstico, además de haber interés, de cómo está la situación en este momento, dado que los momentos son eso, son momentos, son cambiantes, si no hago yo un diagnóstico de qué es este momento, del conjunto de herramientas que tengo, daga corta, daga larga, espada, y qué sé yo, no sé cuál usar. Y posiblemente elija elementos que hubieran sido magníficos en otro momento, pero que en esta oportunidad son peligrosísimos. Y puede ser hasta contraindicado usarlos, pero en otro momento hubieran sido los mejores. Pero esto entonces hay que darnos cuenta de en qué momento estamos. Y la prevención en el ámbito familiar, que va a usar herramientas absolutamente distintas a la prevención en el ámbito escolar, se tiene que nutrir de momentos, y estar muy atento a los momentos. El que no atiende, no entiende, Vero. Si yo le doy un folleto a leer a un grupo de personas y lo leen sin atenderlo, lo más probable es que no lograrán entenderlo. Claro. Y si no logran entenderlo, bueno, ¿para qué diablo sirve el folleto? Si no se entiende. Pero no se entiende si no se atiende. Y estar atentos es un hecho maravilloso, pero requiere algo. Saber que en cada momento de la vida hay factores que nos predisponen a algo y hay factores que nos contradisponen a algo. En general, en la terminología, en patologías adictivas y en otro tipo de patologías, se los llama factores de riesgo y factores predisponentes, o factores protectores, perdón. Son dos palabras muy fuertes, yo no las uso, no estoy en contra de quien las usa, no me parece mal quien las usa, que son el 99%, es la terminología aceptada, escrita en todos los manuales de prevención, está en todos los cursos, jornadas, simposios, uno ve diapositivas, PowerPoint, lo que sea, factores de protección, factores de riesgo, todo, y está magnífico y así sea, que se use y no es una crítica, yo no las uso. Son palabras demasiado fuertes. Imagina, Vero, que yo vengo y te digo, tu hijo está en riesgo de una leucemia. Tu cerebro, tu corazón, tu alma, tu espíritu escuchó, mi hijo está condenado a la leucemia. Sí. Porque la palabra riesgo pega en el sentimiento de una manera muy fuerte. Yo te digo otra. Mira, he encontrado algunas cosas en tu hijo que lo pueden predisponer a que llegue a tener una leucemia. Son distintos.
Totalmente distinto.
Yo no tengo que hacer cosas para que esas cosas no logren ese objetivo. Sonó preventivo, riesgo, sonó a derrota. Está bien la palabra riesgo, está bien. Lo que yo digo es cómo pega en el alma de quien me escucha. Entonces yo prefiero hablar de factores predisponentes. De paso, así hablaba Aristóteles, la concausa predisponente, la concausa contradisponente y la concausa determinante. Ahora, yo te digo, tu hijo está protegido. Vos sentiste, no tengo nada que hacer. Ya está protegido, hay factores que lo protegen. Bárbaro, entonces sí. No hago nada, no tengo nada que hacer. Ahora, yo te digo, hay una serie de cosas que a tu hijo le dificultan la probabilidad de que llegue. Lo contradisponen, pero no te dije está protegido. Y entonces a lo mejor vos me dirás, che, hay factores que él puede usar para que esto no llegue. Decime cuáles son, así los pongo en marcha. La palabra que hay factores contradisponentes y predisponentes te moviliza a la acción, hacia vos, hacia tu familia, hacia el grupo de educadores o hacia los educandos. Pero si yo te digo riesgo, ¡pah! Perdí. Protección, bravo, aunque no haga nada, gané. Están asentadas y son las palabras que se usan. Yo me permito usar otras, ni mejores ni peores. que tienen otro impacto en el sentido del sentimiento. Y como lo que queremos es lograr prevención desde el sentimiento, desde la alegría, prefiero hablar de esas palabras. Y los factores predisponentes y contradisponentes que debo trabajar en ámbito familiar son muy diferentes a los del ámbito escolar.
Vamos a hacer una pausita, si te parece, aquí, Alfredo, porque me gustaría ahondar en el hogar, en la escuela y en esta prevención, desde los sentimientos y desde la alegría. Hablando directamente con ese papá, mamá, docente, abuelo, abuela, tío, tío, que están también en contacto con estos niños y cómo desde la alegría y desde el ejemplo, fundamentalmente, nosotros podemos prevenir. Si te parece, después de la música.
Claro, solo déjame asentar esa frase que yo uso mucho, porque la voy a usar varias veces.
Sí.
Que logremos pasar la bomba y no bombeados.
Está Carito Chaín junto a Juan Marines y Laura atendiendo el 0810-7 veces el número 7. A vos que estás escuchando, te estamos esperando con tus comentarios, sugerencias, preguntas. El doctor Alfredo Miroli en este jueves. Ya venimos. Al doctor Alfredo Miroli en este lujo que nos damos también como Radio María de tenerlo en el aire. Y así también lo dice la gente. Muchísimas gracias, Vero. Es un placer escuchar al doctor Miroli. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación de la radio. Otro mensaje dice el doctor: es un genio. Gracias. Esta mañana me levanté pensando que lo iba a escuchar como a cada profesional. ¿Cuánto bien hacen? Gracias, Gabriela. Desde Venado Tuerto. Querida Vero, el doctor Miroli me parece un ser extraterrestre por cómo se expresa con la sencillez de los grandes. Me encanta cómo sabe transmitir. Si pudiera venir a Buenos Aires, sería un regalo mayor. Cariños para él y para ti, María Eugenia, desde Morón. A propósito de esto, Doc, hay que decir que tu equipo, vos junto a tu equipo, a veces vos solo, podés ir a estas invitaciones que pueden hacerte desde diferentes comunidades. Y que a partir de estas invitaciones se puede organizar, obviamente, un encuentro sin que ustedes cobren por eso, sí cubriendo ciertos gastos, doctor, ¿no? Porque esto también estaría bueno aclararlo para la gente que envía mensajes a tu instituto o a vos mismo pidiéndote que vayas de aquí para allá.
Sí, es así. La fundación nuestra, al principio, surgió en el año 89, cuando yo regresé de mis trabajos de investigación en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y entonces junto con la Universidad Católica, la Santo Tomás de Aquino de Tucumán, dando un día una conferencia, el tema en esos años era los virus HIV y la enfermedad que producían el SIDA, y entonces el rector de la universidad, el padre Fosbery, me llamó y me dijo: Alfredo, necesitas una estructura que te apoye, podemos organizarte para que tengas una fundación. Yo no entendía nada de este tipo de instituciones, soy un médico, o sea, pero me dijo la universidad sí, junto con el padre Fosger y un grupo de personas surgió la fundación. Tuvo algunas características desde el principio que yo exigí. En primer lugar, que nadie cobre sueldo dentro de la fundación, o sea, que quien vaya a trabajar lo haga además de, no en vez de. Que no diga, no, como yo que trabajo en la fundación, mi sueldo va a ser. Y todo el equipo siempre, desde entonces hasta ahora, nadie nunca cobró un centavo por ninguna tarea, ninguna realizada en la fundación. Ni la gente de contadores, ni administración, ni los que limpiamos los pisos cuando tenemos que limpiarlos, ni los que vemos pacientes, ni los que hacemos análisis. El segundo es no pedir dinero a partidos políticos ni gobiernos, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales. Si somos una ONG, actuemos como ONG.
Sí.
Porque si somos una ONG y yo digo, mira, vamos a hacer un comedor escolar, ¿sí? Porque acá hay chiquitos desnutridos. Necesito un terreno que le voy a pedir al gobierno que me los dé. Necesito mesas y sillas que le voy a pedir al gobierno que me las dé. Necesito los alimentos para poner en las ollas, pero también necesito las ollas y le voy a pedir al gobierno que me las dé. Sí. Y además de paso voy a pedir unos sueldos por la tarea buena que estoy haciendo. Me imagino que no es ONG. Me parece que para eso lo hace directamente el gobierno. Ahora, si yo digo, como acá hay chiquitos que no tienen esto, ¿lo vamos a ayudar cómo? Desde nuestra posibilidad. ayudaremos a todos y no podemos todos, pero podemos 5, 10 y los vamos a ayudar desde nosotros. Entonces esto es ONG. Bueno, esas fueron algunas de las condiciones y así funcionó siempre. Al principio atendíamos absolutamente en forma totalmente gratuita a toda persona carente de recursos infectada con los virus HIV. Una vez que se logró, y logramos en gran parte, que en todos los hospitales, centros de atención, CAPS, etcétera, ya hubiera una red de atención para las personas gratuitas, nos decidimos lanzar la atención, dejamos de atender gratuitamente a pacientes HIV en la fundación, ninguno más gratuitamente, pero ya había donde atenderlos, no fue abandono de persona, por favor, y nos dedicamos a atender las patologías adictivas. Una vez que se logró que ya los haya centros de atención, capacitación en patologías adictivas, hoy estamos brindando atención gratuita a pacientes carentes de recursos, por supuesto, infectados con virus de ADN, que son virus oncogénicos,
sí.
Virus que pueden producir cáncer. Cuando tenemos un virus dentro del cuerpo y ese virus tiene su información como ADN, se agrega al ADN nuestro. No los espermatozoides y óvulos, no es que los hijos van a salir con el virus, se agregan, por ejemplo, al ADN en un ganglio del cuello. Y se quedan para siempre dentro de nosotros. Son repatas, nos acompañan hasta el final de la vida. No son como los otros amargos, los virus de ARN, que están un rato, nos dañan y se van, atorrante. Estos se quedan para siempre en nosotros. Y a veces tratan de reactivarse. Cuando tratan de reactivarse, depende de si nosotros se lo permitimos o no, nuestro sistema inmune. Pero un sistema inmune muy especial, uno que lee nuestro ADN. Y si el virus logra reactivarse por estar traveseando con nuestro ADN, muchas veces puede llegar a producir una mutación y un cáncer. Estudiar el sistema inmune de ese paciente que tiene un virus ADN que empezó a ponerse traviesito y que quiere, pide cancha, pide pista libre para empezar a proliferar, estudiar si los mecanismos de su inmunidad que leen el ADN están bien o mal, son costosísimas pruebas de laboratorio. Sabes, sí, que mi especialidad es la inmunoneurobiología.
Sí.
Costosísimas pruebas de laboratorio. De un laboratorio de alta complejidad, trabajamos vestidos de astronauta por un momento. Esto lo hacemos en el Instituto de Inmunología, donde yo dirijo, donde es mi sede de trabajo, pero cuando un paciente es carente de recursos, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, vamos a conseguir los recursos para que usted pueda hacerse esos estudios y no ponga nada. ¿Cómo? Cuando yo voy a dar una charla a una comunidad y me juntan 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 y he tenido hasta 40.000 adolescentes en cancha de fútbol, y luego a la noche con los padres y con todo el grupo de papá, y ojalá fueran todos, y me encargo de llamar en la ciudad por los medios, por favor, vení papá, y no se le cobra nada a los asistentes, a quien organiza, ¿qué le pedimos? Una contribución que es una charla, una vida. Una, que esa ciudad que pidió que vayamos y vamos de mil amores, nos contribuya con una donación para poderle hacer el estudio por lo menos a una persona. Y que me cubra, qué sé yo, tengo que ir, me voy yo solo, manejando mi auto muchas veces, sí. Me voy solo, llego, estoy, bueno, que me cubran el hotel, la nafta, que comamos juntos esa noche. Pero sí le pedimos una contribución. Es tal vez lo que hicimos, tal vez no, ojalá sí, haya ayudado a salvar la vida de muchos adolescentes y de muchos papás y de muchos, ojalá haya servido para eso, y creemos que sí. ¿Podrían ustedes contribuir con el costo del estudio de un paciente? Es eso, un poquito.
Qué gran obra. Doctor, hay por aquí mensajes de la audiencia para que podamos desarrollar qué hacemos concretamente en casa en cuestión preventiva y algunas situaciones también bien concretas que trae la audiencia. Por ejemplo, hola, dice un mensaje, excelente el doctor Miroli. Berito, quiero que me aconsejen lo siguiente. Mi esposo y yo no consumimos alcohol, pero mi hijo de 20 años, cuando se reúne con amigos, no aquí en casa, cuando quiere tomar Fernet, me pide que lo lleve y que lo busque. No bebe en exceso, él me dice, que toma unos 2 vasos, me dice. Pero, ¿cómo hago además para hablarle de lo dañino que significa ese exceso. Muchas gracias. Para hablar de prevención, un oyente que nos identifica por WhatsApp.
Bueno, hay dos preguntas diferentes ahí. Las dos espléndidas. La primera es, ¿qué hacemos dentro de la casa? Sí. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer dentro de mi casa? La otra es un caso concreto. ¿Qué hago con un adulto? 20 años, un adulto.
Sí.
No es un nene, es un muchacho adulto, bien vacunado de afecto, de responsabilidades, por lo que le está diciendo. Mamá, papá, ¿me llevan y me traen, por favor? Esto es maravilloso escucharlo.
Sí.
Yo tengo ganas de pararme y aplaudirlo al chico y a papá y a mamá por los resultados logrados. Él dice, yo voy a tomar. Sé que puedo tener algún efecto que pudiera perjudicar a otros y mamico. Por favor, llévenme, no quiero dañar a nadie. Y no voy a tomar mucho, voy a tomar 2 vasos, 3 vasos. O sea, tampoco me quiero dañar yo, pero a veces puede ocurrir, como nos pasa a todos los humanos, que somos seres que aprendemos metiendo la pata. Puede ser, papá y mamá, que alguna vez meta la pata. Desde ya te pido perdón, pero mejor búscame, ¿sí? Y mejor llévame. Yo creo que hay un resultado casi perfecto ahí.
Sí.
Sí, ya sé lo que diría la mamá. Yo preferiría que no tome, preferiría decirle, mira, no tomes nada, qué sé yo. Yo creo que ese chico, en base al relato de recién, está bastante bien ubicado. Está de meter la pata. A ver, yo alguna vez tomé alcohol en exceso. Sabes que hay momentos que estoy en una reunión, me paro en la silla y digo, ¿quién está moviendo el piso? No lo está moviendo nadie. Tal vez por la locuacidad, por hablar, no me di cuenta en ese momento. Y cuando me paré, noté. Bueno, alguna vez me pasó muy raro, lo confieso, no es que soy un bebedor exagerado, pero alguna vez me pasó. Bueno, alguna vez nos pasó a todos algo que hubiéramos querido que no nos pase. Pero bueno, es un poco el arte de vivir. Pero si tenemos anticuerpos para protegernos, si hay una educación, una responsabilidad, decir esto no lo hago, va muy bien. Y yo, en base al pedacito de relato de esa señora, de su hijo adulto de 20 años, le digo, la felicito. Qué lindo resultado. Sí, creo que no le hace falta a ese chico que le dé en clases. Creo que la tiene bien clara.
Sí,
¿para qué
cierto.
Le vamos a hablar de él, cirrosis, polineuritis? Sí, tiene clarísimo ya que no quiere dañar a otros.
Alfredo,
que no quiere
¿cómo hacer para que en casa podamos trabajar abiertamente la confianza y la transparencia? Porque aquí, en este relato, se habla de, mamá, mira, yo bebo 2 vasos.
Claro.
Yo te creo, hijo, ¿no? Yo
sí.
Te creo, le dice la mamá. Y mira, venía a buscarme, porque por ahí, qué sé yo, a veces se me mueve un poquito el piso, puedo estar un poco mareado.
Claro.
Yo te creo, hijo, yo te creo. ¿Cómo trabajar esta confianza? Y creo que se trabaja desde muy pequeños, ¿no? Con un hijo que ya desde base, por ahí pequeño o no, o ya adolescente, para que haya este intercambio y este diálogo, porque esto me parece fundamental, Alfredo.
Claro, sí. En primer lugar, hay 4 herramientas en el ámbito familiar, extrauterino, que todo papá y toda mamá, cuando yo le hago una encuesta, nosotros, todos, cualquiera, ¿no? Yo no soy ningún genio para hacer yo. Oh, se me piró la palabra yo. Cuando hacemos una encuesta, le preguntamos, ¿qué cosas cree ustedes que deberían hacer para disminuir la probabilidad de patologías adictivas en el ámbito familiar? Y si se trata del rol de papá y mamá, pero te diría que prácticamente todo papá y mamá contesta maravillosamente las 4 palabras clave. Todos te dicen hay que dialogar. Magnífico. Lo segundo que te dicen es hay que saber con quiénes y a dónde están. Magnífico. Tercero, hay que poner límites. Magnífico. Y cuarto, hay que llenar de autoestima. Magnífico. Y esas 4 palabras en el ámbito extrauterino y familiar forman el combo. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y ahí se complica.
Sí.
Llega el varón adolescente del colegio. El varón adolescente tiene un estado crónico permanente que dura casi 24 horas al día. Se llama hambre. Está todo el día con hambre. No come, devora.
Sí.
Está en esa edad que le han crecido los cartílagos auriculares, está orejudo. Le han crecido los cartílagos nasales, está narigón. No le creció el maxilar inferior, el mentón, tiene los dientes de arriba salido. está flaco, se alarga, come y se alarga, no se ensancha. La hermana, que está en la misma edad, come y se ensancha, ya de largo estrógenos, progesterona, todo esto hace que empiece a ensancharse. Mamá y sus dos hijas están compartiendo una lechuga entre las tres. Y la bestia está con una pizza que la come por porciones, no por bocado. Genera el odio indisimulado en la mirada de las hermanas que dicen, ¿cómo hace el orejudo? Míralo como come y no engorda. Mientras ellas están en el espejo viendo si tienen rollitos, celulitis o estría. Es la maravilla de ser mujer y la maravilla de ser varón. Ella está preparando su cuerpo para ensanchar sus caderas, es que en la cadera de niña no cabe un hijo. Está estrechando sus cinturas para que los músculos oblicuos puedan pujar, para que el bebé salga por donde deberíamos salir todos, por el canal del parto. Está ensanchando sus mamas porque está desarrollando la glándula, ¿cómo lo va a alimentar al bebé? Pero además está largando un gran número de axones en su cerebro y por eso se pone vivísima. Vos viste una chica de 15 años, es un jet. Y nosotros los varones a los 15, ¿qué edad del pavo, por Dios? Somos unos pavotes hambreados. Ellas no, ellas son un jet. Es que no se puede ser madre luego si no es un jet. Porque tiene tantas cosas que nosotros carecemos. Desde el vientre hay que empezar a trabajar, pero ya afuera, diálogo, autoestima, límites, son palabras que decimos, la pregunta es si las hacemos. Por ejemplo, autoestima, mamá, papá, que me estás escuchando, ¿cuántas veces en lo que va de este año? Está terminando agosto, no está terminando enero, está terminando agosto. Dos cuatrimestres ya los hemos quemado. ¿Cuántas veces a tu varón, varón adolescente de 16 años, en plena edad del pavo, en público, delante de sus amigos, en lo que va de este año, cuántas veces le dijiste, hijo, estoy orgulloso de vos? Voy a poner un número sensato, Vero, tratándose de fines de agosto. Sí. Papá, mamá, en lo que va de este año a tu varón adolescente en público, delante de sus amigos, ¿mil veces este año ya le dijiste, hijo, estoy orgulloso de vos? ¿500? ¿50? ¿5? ¿Ni una? ¿No invocó una ni de casualidad? ¿Cuántas veces llegó tu hijo a la casa y al en la casa que vivió siempre, en el barrio, digamos, en la villa marginada, o en el country de lujo, o en el edificio de departamento subió el ascensor, con alguien que conoce, con el que se ve casi todos los días, y le dijo, Pedrito o Lucía, de 10, ¿no? Te felicito. Y tu hijo pensó por dentro, ¿y este que estará chupado? Y al llegar, sonó el teléfono, atendió, hola, mi nieto querido, mi nieta querida, es el nono, la nona, te felicito, estoy tan contenta. Y sí, ¿qué le pasa? Está chupada la nona también. Y entra y le dice, ¿qué es lo que pasa? No, es que tu papá vivía en el ascensor, contó, o en el jardín contó, en la puerta de adelante de la casa contó, o al entrar a la villa marginada contó, o al pasar por la baranda del country contó, que hoy sacaste 5 en matemática. Y como venías siempre sacando 2, tu papá sabe que no sos Einstein todavía, pero sabe que vas haciendo el esfuerzo de mejorar y lo contó con orgullo. ¿Cuántas veces en este año tu hijo sintió eso, tu orgullo, relatado a través de los cercanos, en el barrio, en la villa, en la casa, en la familia? Te voy a hacer una pregunta, mamá, papá. Estamos terminando agosto. ¿Mil veces? ¿500? ¿50? ¿30? ¿5? ¿Ni una vez? ¿Cuántas veces lo miraste a los ojos y le dijiste, loco? ¿Qué querés, papá? No veo que estoy ocupado ahora. Hija, papá, ¿qué te pasa ahora? Te quiero decir algo. ¿Qué habré hecho? No, pero vení que te quiero decir algo. Bueno, a ver, decime, pero me tenés que mirar de frente. Bueno, a ver, te miro de frente, ya está, dale. Bueno, viejo, ¿qué te pasa? Mírame los ojos, sí. Estoy orgulloso de vos. Te amo. Te amo, hijo. Perdón. Pero, no sé, tenía necesidad de decírtelo. Chao, loco, seguí haciendo tus cosas. Andá, mi princesa, seguí haciendo tus cosas. ¿Cuántas veces hiciste este gesto en lo que va del año? Pongamos un número sensato, está terminando agosto. ¿5.000? ¿1.000? ¿300? ¿5? ¿Ni una? ¿Qué es autoestima? ¿Es sembrar qué? ¿Premios, distinciones, medallas, regalos, juguetes? ¿Permisos, llaves de auto? ¿O sembrar esto? Sembrar algo para siempre, que siempre va a florecer, pero va a florecer en primavera, verano, otoño e invierno, porque el alma florece 365 días al año, salvo los años bisiestos. Esos años florece 366 días al año, pero para que florezca hay que regarla, hay que ponerle abono, y eso es autoestima. Autoestima es, a ver, te amo, hijo. Hijo o hija, ¿se lo hiciste sentir hoy, cada hoy, todos sus hoy? Ya lo dije otra vez, que no llegue un día que abras un placar, un ropero, un baúl, una bolsa, y encuentres un montón de te amo, hijo, 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 que no supiste darlo cada hoy, y que tu hijo ya no esté para dárselo. Porque son te amo, hijos redundantes, sobrantes, que ya no tienen sentido. Son abonos para semillas que ya no hay, que ya no están, y que no son transferibles, no se las puedo dar a otro hijo, porque él tiene su propia bolsa de te amo, hijo, hoy. Autoestima es te amo, hijo, hoy, cada hoy, que lo sienta, no que lo sienta en el oído, no que lo oiga, que lo perciba. Y hay formas. Está, suponte, un grupo de chicos en la esquina, ahí sentado en la barra, pasa papá y mamá, que muy bien los viejos, espero que no vayan a hacer una gansada que me haga pasar un papelón. Pasa uno y le dice, hijo, y le hace con el dedito pulgar para arriba.
Sí.
Y seguimos de largo. Los amigos le van a decir lo lógico. ¿Qué te drogó tu viejo hoy? Y este chico tendrá que decir, nah, ¿sabe qué pasa? Seguro, yo sé lo que le va a decir. ¿Sabe qué pasa? Viste cómo son los viejos, ¿no? Los viejos te aman, loco. Y yo hoy día, de pedo, me salió una, y el viejo está choche. Porque bueno, ¿vos viste? Es que no sabe ni cómo decir, ¡ey, qué golazo! ¡Qué cosa linda! Bueno, autoestima son pequeños riegos a una planta que va a dar flores cada vez que hay una oportunidad. Tirarle ese... Cada hijo tiene que saber que estamos orgullosos de ellos. Pero mi hijo se droga, usa paco, está preso, asesino. Bueno, esto es una consecuencia de algo. No es que así vino de fábrica. No se viene así en los genes. Puede haber una predisposición, pero no una obligación de eso. Acá se sembró con vagancia. Se sembró con violencia. Se sembró sin autoestima. Se sembró sin límites. Se cometieron todos los errores, o se hicieron todas las cosas que había que hacer para cosechar lo que se sembró.
Qué maravilla, Alfredo. Vamos a hacer una nueva pausa musical, y hay muchas personas que, claro, al escucharte se despiertan en las fibras íntimas del corazón, su propia experiencia, y también disparan algunas preguntas. Así que si te parece, después de la música que nos regala Alejandro, vamos con ellas.
Dale.
Seguimos dialogando en este jueves junto al doctor Alfredo Miroli. Quizás hoy no te lo dije, pero el doctor Alfredo es especialista en inmunología, da miles de conferencias, no solamente en el país, sino alrededor del mundo. Es director científico del Centro Médico de Inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Muchos mensajes, doctor Alfredo. Susana desde La Rioja dice, un abrazo desde aquí, con mucho afecto al doctor Miroli, nuestro amigo. Prevenir desde que los hijos nacen, en cada etapa, con cada nueva experiencia de padres e hijos, hablar claro y enseñar la responsabilidad en todo. El ser humano es resultado de padres atentos a toda vida de sus hijos, jamás que sean llevados por costumbres o por modas, dice Susana. Doctor, eminencia y profesional de persona, traspasa tu amor, tu transparencia, qué orgullo como argentina. Isabel dice, te requeremos, de Monte Caseros, en Corrientes. Adriana, desde Gualeguay, buen día, emocionada, escuchando al doctor Miroli. Y hoy, que no le dije a mis hijos que los quería, se los voy a transmitir a mis nietos también, para que sean felices. Antes, no sabía cómo se hacía, y pocas veces de niños les dije, te quiero. Adriana, que se comunica desde Gualeguay. Otros mensajes por WhatsApp de parte de Víctor desde el norte del país, desde Jujuy. Doctor, lo mismo ocurre con las fotos que figuran en las cajas de cigarrillo. El problema es que la madurez emocional y los valores se los ve como una renuncia al placer y a la vida y también al disfrute en libertad. El compromiso, la responsabilidad y los límites son mostrados por los medios de comunicación como enemigos de la juventud y el derecho individual, opina Víctor. Carlos, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queridos amigos, sobre la conciencia respecto al consumo de sustancias perjudiciales, creo que la buena acción de los jóvenes, por ejemplo, que puedan visitar centros de recuperación donde confirmen cuál puede ser el riesgo, entiendo suena fuerte, pero más fuertes son los efectos para la sociedad. Mayormente hijos de alcohólicos suelen evitar el mismo camino que sus padres por conocer lo triste de estos mismos efectos, dice Carlos, entre tantísimos otros mensajes, doctor Alfredo, que van llegando.
Sí, ahí hay, bueno, muchísimas gracias por algunos conceptos demasiado elogiosos para mi persona. Nada, me superan por goleada lo que realmente soy, y no es falsa humildad, es realidad. Lo otro es, cada uno va aportando distintas visiones de cuestiones que son importantes para la prevención. Nosotros aclaramos esto, hay medios masivos que dan mensajes en algunos programas verdaderamente de disvalor, como que los valores no valen, como que no tienen sentido, como que ya pasaron de moda, como que eso no es progre, como que no corresponde a la época, pero hay otros que no. Y un ejemplo claro es Radio María. Y entonces, como todo, hay de todo. Pero a veces el efecto de los medios y de las comunicaciones en los medios es impactante, porque llegan a muchos en un segundo, pero el efecto de la familia es permanente. Llega a pocos, pero en todo momento. Y entonces, si todos los papás, la mamá, los tíos, los abuelos, qué sé yo, pudiésemos entender que tenemos una herramienta poderosísima y aprender a usarla, porque funciona las 24 horas del día, todos los días, todo el año, que los medios digan lo que quieran, que haya un vendedor en cada baldosa, nuestros hijos caminarán en zigzag esquivándolo, y frente a la pregunta clave en patologías adictivas, ¿loco querés?, seguirán de largo porque tendrán algo maravilloso adentro. Se quieren, no quieren destruirse. La prevención en el ámbito familiar puede lograr una armadura poderosa contra todo lo demás. Si la prevención en ámbito familiar funcionase y nada más funcionase, si el combate al narcotráfico no funcionase, la prevención del lavado de dinero no funcionase, hubiese un vendedor en cada esquina, en el ámbito educativo no se diera, ni se dictara, ni se hablara, ni se hiciera participar con su genialidad a los chicos para aportar ideas en favor de autoamarse, quererse, prevenirse, que eso es prevenirse. Si nada de eso funcionase, pero el ámbito familiar funcionase como un relojito suizo, te juro, estoy absolutamente convencido, el triunfo sería una meta muy cercana y a la que pondría la apuesta de lo que sea. Pero si todo lo demás funcionase, se convirtiese el narcotráfico, tuviéramos un radar por metro, hubiera ley de derribos, se evitara el lavado de dinero, todo lo que todo el mundo pide, que saliera a cazar al que vende, todo. Pero el ámbito familiar no funcionase. Cuando las cosas son del querer y alguien te dice querés y vos querés, encontrás los caminos para buscarlo, para encontrarlo, para producirlo, y sabrás entonces que en aquella planta, aunque no haya quien la vende, si saco la hoja y la hago hervir, puedo obtener tal cosa para darme un saque alucinado. Y no habrá vendedores ni radares, no podemos quemar los montes, pero si alguien quiere, encuentra en un yuyo, en una planta, en un hongo que hay en una planta o en la bosta de un cebú, con que darse un saque alucinado. Pero si alguien no quiere, siente olor a bosta en la bosta del cebú y no ve una alucinación, y al que vende lo esquiva, porque no quiere. Y el querer o no querer se logra en ámbito familiar. Nosotros podríamos hacer que el narcotráfico se funda, no que lo derrotemos quitándole los clientes. Y los clientes se los quitamos nosotros, no los estados ni los gobiernos. La casa y la segunda casa, como se llamaba antes, que es la escuela. La mamá, simbolizando en la palabra mamá, papá, tíos, abuelos, y la segunda mamá, como se llamaba antes a la docente, simbolizando el ámbito educativo. Y ahí es donde se modula lo más importante en las cosas del querer. ¿Me quiero o solamente quiero volarme, evadirme, estar bombeado, en vez de me quiero vivir viviendo bomba? Cuando uno da un curso para formar recursos para la prevención en ámbito educativo, trabaja 5 días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con talleres, evaluaciones, presentación de proyectos. No es algo que lo podemos decir en un programa de 1 hora, todo, hay un montón de herramientas, materiales, métodos que se deben analizar, estrategias de diagnóstico, etcétera. Y cuando lo hacemos en ámbito de privado de libertad para capacitar otros recursos, también son cursos de 3 días, y en ámbito de empresas también. Nada más que los contenidos son diferentes. Todos apuntan a lo mismo, a que no queramos tener una patología adictiva, pero las estrategias a emplear en cada ámbito son diferentes, sin duda. Y todos estos aportes que hace esta distinguida persona que nos aportó desde Jujuy lo del tabaco, y la otra persona de Buenos Aires que nos hizo otro aporte, y la belleza de esta Argentina llena de aportes magníficos, son absolutamente ciertos y válidos. Son válidos. Y van formando parte de esas herramientas que hay que analizarlas en cada ámbito.
Más mensajes que llegan en cuestión de bendición y agradecimiento. La Vero, la doctor, yo siempre le digo a mi hija, te amo, cuídate. ¿Dónde estás? ¿Llegaste? Dice Estela Maris. Otro mensaje dice, me hubiese gustado mucho haber conocido al doctor. Excelente, muchas gracias. Buenos días, escuchando al doctor, qué lindo que nos dé ejemplos concretos para levantar la autoestima de los adolescentes. Hace un tiempo empecé a felicitar a mi hija por cada logro. Hablando mucho con ella, vi lo importante que era para ella. ¿Cómo empezar, doctor, cuando el joven de 18 años tiene algún problema con la autoestima? ¿Cómo empezar como padres? Pregunta un oyente que no se identifica. Buen día, querido doctor. Gracias, Radio María, por permitirnos conocerlo y escucharlo. Pasar esta información de que puede dar estas charlas. Hay muchos casos de adicciones. Por favor, digan después cómo lo podemos contactar. Pregunta Nancy. Natalia, desde Saladillo, gracias, doctor, por ayudarme a crecer como mamá. Me emociona su saber y su sensibilidad. Dios lo ilumine siempre. Salud para todos y oración. Abrazos, dice Natalia. José de San Juan dice, excelente el programa, tengo un testimonio cortito de vida. Pablo, mi hijo, cuando tenía 8 años, me dijo, papá, qué vergüenza, te tomaste 2 cervezas. Desde ese momento me di cuenta de que tuve que controlar cada vez más, porque yo no había hablado nunca de esto. Fue una bendición su enseñanza. Gracias y saludos al doctor desde San Juan. Viene este hermano por aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por tu enseñanza. Me hace muy bien escucharte en esta mañana, Mirna, desde San Justo, en Buenos Aires. Gracias por permitirnos escuchar al doctor, dice Victoria de Entre Ríos. Y un oyente que no se identifica, dice Radio María, ¿qué pasa cuando es el padre que le dice a sus hijos que la bebida alcohólica es buena, que no hay nada mejor? ¿Cómo hacer en este caso? Pregunta este oyente. Entre tantos mensajes, Doc.
Bueno, sí, son gracias de vuelta por la generosidad de la audiencia con algunos conceptos hacia mí. En segundo lugar, hay muchas preguntas que son difíciles de contestar en segundos. Requieren más, mucho más. Requieren esos cursos, esas que damos para capacitar recursos, porque yo solo puedo ahora dar algunos lineamientos generales. Pero cuando ya la consulta es sobre algo específico, particular, me da muchas ganas de decirle todo, pero no hay tiempo en el programa para decirle todas las cosas que se me ocurriría decirle, de aquellas cosas que hemos visto, investigado, de los resultados que se obtuvieron, de modelos, etcétera, de experiencias aún en mamíferos con algunas cosas que no seamos nosotros y que muestran la potencialidad de ciertas cosas que podemos hacer desde la concepción. Una pregunta, si quiero decir algo. 18 años, 30 años, 70 años o 100 años, son buenas edades si hasta ese momento no se logró o no se empezó para empezar a sembrar autoestima. Es decir, lo mejor es lo más temprano, el momento de la concepción. Lo lo mejor es sentir que cuando el EVA test dio positivo, saltar de alegría, porque el bebé lo siente. En ese momento liberamos serotonina, liberamos dopamina en el momento de la búsqueda, liberamos glutamato, transformamos la dopamina si hay un susto en adrenalina, pero luego la paz de la norepinefrina. Es decir, y todo eso llega a ese huevo cigota que está en la trompa. Entonces, y ya siente que es estimado. Y cuando va creciendo en el vientre, y cuando le hablamos y le decimos te tengo, no te estoy esperando, hijo, estás, sos un hijo. No estoy esperando un hijo, tengo un hijo que tiene 2 días intrauterino, 10 días, 15 días, solo está creciendo, está magníficamente viviendo etapas. Me falta que salga del vientre para tenerlo acá, contra mi pecho. Pero tenerlo ya lo tengo, y es cada día una alegría. En fin, la autoestima se siembra desde la concepción. Pero si hasta los 18 años no se sembró, a los 18 años se puede agarrar y decir la palabra mágica. Vení. ¿Me perdonas? Te pido perdón. Hijo, acabo de cometer un error de 18 años y 9 meses de duración. No te hice sentir lo valioso que sos. La repulsa... ¿Me perdonas? Mira, voy a decir algo muy feo y en la radio horrible. Me mandé un gran cagadón, y perdón por decirlo así. No te llené de autoestima. Te quiero decir algo, perdóname, tenés 18 años. No hay nadie en el mundo igual a vos. Porque genéticamente no hay nadie igual a vos. No hay un hermano gemelo univitelino idéntico. Y aunque lo hubiera... No hay nadie igual a vos, porque las experiencias que vivió él no las viviste vos. Y aunque tengan los mismos genes, hay un patrimonio de experiencia diferente. No hay nadie igual a vos. Y el mundo te necesita. Porque sos esa piecita que puede aportar en el engranaje algo que los demás no tienen. Sos indispensable. Viví tu vida full, vivíla hasta el último segundo, no dudes, viví. Sos una pieza importante, no te dañes, no te destruyas, pero necesito algo, lo necesito atrozmente, no sé si podés regalármelo. Perdóname, empiezo hoy, debí haber empezado en la concepción.
Nos quedamos con este mensaje realmente maravilloso dentro de los tantos que has dado en esta mañana, doctor, enseñarnos desde lo concreto, lo sencillo y lo profundo, desde el seno de nuestro hogar, cómo amar más y mejor a nuestros hijos. Y así, amando, vamos a prevenir. Así, amando, vamos a aprender a poner límites. Amando, vamos a aprender a levantar la autoestima de nuestros hijos. Amando, vamos a aprender a dialogar. Gracias por la profundidad siempre de tu mensaje. El próximo jueves, Doc, en el último programa, hacemos un cierre de todo lo lindo que nos ha pasado en este trimestre. ¿Te parece?
Me parece bárbaro. Hay una sola cosita que quiero agregar. Me llegó una pregunta acá al correo. Me la acaban de pasar acá desde el instituto. Bueno, le quiero decir algo así. La pregunta es esta. Cuando a veces vamos a dar una charla y hacen la contribución esa para ayudar a enfermos, sí, por ahí a veces sí, un poquito de eso lo usamos para pagar la luz, el gas, el teléfono o algunas cosas también de mi casa. Pero sí, a veces también uso un poco para mí, sí. Sí, lo digo. No me da ninguna vergüenza.
A propósito de esto, Doc, sí. ¿Cómo la gente se puede contactar con el instituto para la organización de estas charlas?
En la medida de lo posible vamos a dar charlas. Nosotros tenemos que atender pacientes, dar cursos en la universidad, dar diplomaturas, participar en congresos. No es que podemos estar 365 días al año. Dejamos unas 30 fechas al año, 40 para educación comunitaria, y vamos por todo el país, por todos lados. Se escribe a CNI, todo con minúscula, C de casa, N de mamá, I de iglesia, significa Centro Médico Inmunología, esa es la sigla. Arroba, Fundación Miroli, todo junto, todo con minúscula, Miroli lleva una sola L, .org, las tres primeras letras de organismo. Pero de ahí, desde el instituto, que es el Centro Médico de Inmunología, le van a contestar, le van a mandar archivos con cómo se organiza, por qué tiza y borrador y no pizarra blanca, por qué quien ponga música antes y llamó a los adolescentes tiene que entender que lo que va a ocurrir después no es un baile de carnaval, sino una chance, una charla para la salud, que no me los tenga todos zapateando en el techo. ¿Por qué pedimos que los chicos se distribuyan como embudo para que todos puedan ver el pizarrón? ¿Por qué no llevan celulares, ni se filma ni se graba la charla? ¿Por qué un gesto de un chico podría delatar algo que lo pasa y nadie tiene que enterarse a través de YouTube o en el cable local lo que le pasa a ese joven maravilloso que metió la pata?
Sí.
Y bueno, este tipo de cosas se explica, cuál es la contribución que hay que hacer para poder ayudar a enfermos, para los gastos, etcétera. Entonces todo se explica. Y si, bueno, si hay chances y hay tiempo, yo trato de ir, pero si no, hay gente maravillosa, mil veces mejor que yo y que nuestro equipo, sin duda, en cada ciudad, en cada pueblo, que puede dar también contenidos preventivos magníficos.
Doctora Alfredo Miroli, te queremos mucho. Muchas gracias por esta generosidad. Hasta un próximo encuentro la semana que viene, por supuesto. Si Dios
quiere. Un besito, Vero.
Abrazo.
Chao.